Tengo también el gusto de saludar a mi amigo Antonio Naranjo. Antonio, buenos días.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
Has estado escuchando a los oyentes en esta intensa mañana de actualidad informativa, de pandemia, política, también el deporte. Pero antes, ¿me vas a dejar que le pregunte a Ignacio, a Paco, a Antonio, sobre todo Ignacio y Paco, que trabajan en El Mundo y en ABC, esas encuestas que salen hoy en por la mañana sobre Pedro Sánchez? Dice El Mundo que Sánchez es el líder europeo peor valorado por sus ciudadanos, y ABC sitúa al Partido Popular en Moncloa por delante del PSOE con la ayuda de Vox, a pesar de lo que dice el CIS. Me gustaría un breve comentario.
Bueno, a pesar de lo que dice el CIS, ¿no? Acreditado la capacidad que tiene el CIS para
para decir lo contrario,
digamos,
de lo que es.
Para errar y siempre trabajar a favor de su señor y quien le facilita los medios al señor Tezanos es una característica.
Empieza,
bueno, yo creo que eso
es
así. Eso
ya,
¿eh? El viaje turístico que se ha montado el propio presidente del gobierno va en esa línea, tratar de recuperar imagen. Es un viaje estrictamente de consumo interno, no ha tenido ninguna trascendencia en Estados Unidos, más allá de un par de entrevistas en televisiones de segundo rango, y luego con el hecho insólito de que un presidente del gobierno vaya a un país de Estados Unidos y nadie de la administración Biden, absolutamente nadie, ni el último ordenanza de la Casa Blanca, se reúna con él, una cosa insólita. Y luego con un grupo de empresarios que, bueno, con todo el respeto a todos ellos, quiero decir que no responden un poco al cuerpo económico de español, ¿no? Yo creo que las encuestas, Sánchez es consciente de, primero, de que está cayendo las encuestas, necesita campañas de imagen, y luego que él, digamos, no es un personaje muy simpático a la opinión pública. Yo creo que toda esta idea que se ha trabajado desde aquí, desde España, aprovechando sus intervenciones en Estados Unidos, que le hicieron la pregunta básica, oye usted, ¿cómo que no se entrevista con el presidente Biden ni lo recibe nadie? Pues es evidente, ese es el objeto fundamental de ese viaje, es una campaña de estricta imagen, de consumo interno, insisto.
Sí, además, bueno, es que uno de los empresarios con los que fue tiene 8 empleados, ¿eh? 8. Son startups y tal, bueno, respetable. Y bienvenido si consiguiera alguna inversión, pero es que parece que tampoco le han prometido nada firme. Bueno, es evidente que el presidente está en declive, que no le salen bien ya los golpes de efecto. La encuesta de GAS3 para ABC está hecha después del cambio de gobierno y pierde 2 escaños respecto a la de mayo. La encuesta del Mundo lo que dice es que, claro, es que si tú vas por ahí presumiendo, como ha hecho en Estados Unidos, de tu gestión de la pandemia, siendo la peor gestión de la pandemia de Europa, pues te sale que la gente, que eres el líder peor valorado de Europa, incluso por los tuyos, pues es que Sánchez no le cae bien a los suyos. Evidentemente eso es la opción de la gente de izquierda, si lo prefieren a la derecha, pero no es el candidato que les gusta. Y hombre, la claro, es que hay una en la encuesta de GAS3 hay un dato muy significativo, que es que el Partido Popular sacaría ahora mismo más escaños, 15 escaños más que PSOE y Podemos juntos, porque se ha puesto por encima del 30%. Es verdad que lo fundamental de este dato es el desembalse del voto de Ciudadanos sobre el Partido Popular. Y el trabajo que tiene pendiente Casado es construir una alternativa reconocible, perfilarla, rodearse de un equipo que ofrezca confianza a los españoles, porque queda mucho tiempo para las elecciones y es posible a lo mejor que Casado esté tocando techo en las encuestas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Sánchez está en caída libre.
Antonio,
¿la puedes remontar? Sí.
No sé si te llamó la atención, por ejemplo, a ti, Antonio, el asunto de lo que o sea, la estrategia que tuvo Sánchez durante esa gira americana en Estados Unidos. Decía, no, es que yo tengo la peor oposición que puede haber. Yo no recuerdo ningún líder europeo serio que vaya a vender la imagen del país diciendo que si yo no gobierno, esto es un desastre.
Sí. Él reclama a la oposición el que no critique al gobierno, porque para él criticar al Ejecutivo es criticar a España. Entonces hace una especie de identificación de su gobierno con el país. No es así. La oposición está para criticar y el gobierno, evidentemente, puede criticar a la oposición. Pero no fuera, efectivamente, Sergio, tienes toda la razón. No se recuerda, no es normal que aquí venga a España, por ejemplo, un presidente de gobierno, un primer ministro de cualquier país y se dedique a hablar mal de la oposición. Si es que mire usted, venga usted a vender su acción de gobierno, a vender España, a buscar inversión, que es a lo que iba. Se crearon muchísimas expectativas en ese viaje en cuanto al nivel de los interlocutores del presidente. Luego, pues ese nivel ha quedado pues un poco capitis disminuido. Y efectivamente es así, ¿no? Eso con respecto al viaje de Estados Unidos, una gira que ha tenido pues la relevancia que ha tenido, más bien escasa, porque no ha tenido presencia mediática más allá de Morning Joe y de una entrevista en la CNN en español. Pero con respecto a las encuestas, si me permites pequeña reflexión, claro, a mí me parece muy terrible que ya nos tomemos todos, y es así, no puede ser de otra manera, a broma, al CIS. El CIS ha sido un instituto demoscópico de enorme prestigio, tradicionalmente, con unos gobiernos, con otros, las encuestas del CIS han sido canónicas en muchos casos, ¿no? Y hoy en día, claro, es la que publica hoy Paco en El Mundo, de Sigma 2 y Euroscopia, la entrevista, la encuesta que publica ABC de GAC3 de Narciso Michavila, claro, y hay tal diferencia, tan abismal diferencia con respecto a las encuestas del CIS, que dice, bueno, eso empieza a ser ya una tomadura de pelo para los ciudadanos. No puede ser que haya una interpretación siempre tan enormemente sesgada y tan equivocada, porque recordemos lo que pasó en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, lo que decía el CIS y lo que luego ocurrió, ¿no? Entonces, es verdad que nos lo tomamos ahora chunga, decimos, fíjate, el CIS, y ya no es una broma, ¿no?, una cuchufleta que todos admitimos como tal, pero es muy tremendo porque estamos hablando de la reputación durante muchísimos años de un instituto demoscópico de primer orden. Se han cambiado, Tezanos ha cambiado la forma de...
No es un problema. Empieza a rozar la prevaricación científica, ¿eh?
Es que ese es el problema.
La prevaricación.
Es que ese es el problema que nos debe preocupar. Es decir, es que esas encuestas, no que no las tomemos a broma, que ya sería alguien que mirara por la reputación del instituto que preside, ya le debía preocupar.
Que se están haciendo
pero
con dinero
estamos
público.
Aquí ante un hecho que ronda y raya la prevaricación. Creo que además hay alguna demanda de alguna fuerza política que va a presentar eso en esa dirección. Es que no es que no solamente no acierte nunca, es que siempre va marcando los objetivos. Es decir, es un avión no de reconocimiento, sino un avión de bombardeo de octavillas de propaganda del propio gobierno. Y eso ya raya en otra cosa
está
más
bien,
distinta.
Hasta ahora, incluso las proyecciones de voto del CIS pues podían ser erradas, en todo casi muchas veces pues lo eran y tal. Pero, digamos, las tripas, el grueso de la encuesta, las preguntas, eran una serie histórica que constituía la principal base de estudio en sociología. Y se ha roto porque se dedica a Tezanos a formular preguntas inducidas, a favor de los proyectos del gobierno, con lo cual está destrozando lo que el CIS tenía como instrumento de investigación.
Bueno, si os parece, Ignacio, una cosa peor, es decir, hay que recordar que el CIS presentó y digamos preparó el terreno para que si había que censurar los medios de comunicación críticos con el gobierno. Eso lo planteó en una encuesta el señor Tezanos. Es decir, que estamos yendo incluso más lejos de lo que cabía esperar en ese terreno, ¿no? En un momento en el que estábamos en el estado de alarma, con el resultado que hemos conocido, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y supongo que irá en la línea el segundo estado de alarma, y él se planteaba esa pregunta, si creía que los medios de comunicación debían ser censurados.
Se habló largo y tendido de aquella pregunta. ¿No? Si os parece, Naranjo, ¿qué se cuentan los oyentes de estos o otros asuntos? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues mira, lo que le ha llamado la atención a los oyentes de Rerancope, Sergio, ha sido la gira americana de Pedro Sánchez y, claro, el conflicto en Ceuta. Si te parece, vamos a empezar por lo primero. Sabes que Sánchez defendió el español allí, aquí le cuesta un poco más, y lo de las inversiones. Escuchamos a Julián y a Javier de Madrid y a Juanma desde Torre del Mar.
Es penoso cómo le defienden algunos periodistas que ha ido a Estados Unidos a defender el español cuando no lo defiende en su casa. Yo este hombre es que yo ya no sé ni cómo los periodistas que tanto le defienden le creen.
Ir a puerta fría a Estados Unidos a ver a una serie de tíos forrados que te escuchan un rato por deferencia, porque a ver si les interesa el producto, y luego pongas una sonrisa y te vayas con las manos vacías prometiendo que tu enciclopedia te va a hacer sabio, va esto a ser España nuevo Hollywood, pues das pena. Mientras que la administración Biden te ignora.
Mira, guapísimo, las inversiones extranjeras no llegan porque tú eres el presidente, porque tienen una ministra de Trabajo comunista y la mitad del gobierno comunista, y sino que se lo pregunten a Cuba, que se lo pregunten a Corea del Norte, que se lo pregunten a Venezuela. Venga, guapo, a ver si espabilas un poco, hombre, que ya tienes edad.
Bueno, parece ser que la belleza no es suficiente argumento.
La belleza no lo es todo.
Antonio, había un oyente que decía llamar a puerta fría. No es verdad. Es decir, el viaje de Pedro Sánchez está organizado por un gabinete de comunicación de relaciones públicas en Estados Unidos, que es el que te facilita todo eso, que no, supongo que no sería el mismo que organizó el paripé de la última cumbre de la OTAN, acompañar a Biden en el pasillo y con Biden con cara de decir ¿quién es este señor pesado que me está acompañando aquí, que no me deja en paz, no? Es decir, no es a puerta fría. Es decir, eso tenemos que verlo. Estas campañas son como campañas de relaciones públicas que a lo mejor no se han utilizado en momentos más delicados para este país, por ejemplo, con el desafío independentista del 1O. Hay que averiguar también esa trastienda, ¿no?
Sí, sí. Gratis no debe haber sido, desde luego.
A mí me llamó la atención la entrevista a Bloomberg en la que decía, no, el gobierno de España tiene una visión a largo plazo. Claro, los inversores pensarían, nos interesa tu visión a largo plazo y la de la oposición, por si acaso gobierna de aquí a dos no, o tres años.
Y en Nueva York, donde los fondos le preguntaron qué pasaba con la alianza para ellos con los comunistas y tal. Pero es que además su vicepresidenta comunista, mientras estaba hablando con los fondos de inversión en Nueva York, decía que ella lo que con lo que tenía que ver y con las multinacionales de tecnológica californiana, la vicepresidenta Yolanda Díaz decía que de lo único que hay que hablar con las multinacionales es de que paguen los impuestos. Y con los fondos, y llamaba fondos buitre a los fondos con los que se estaban reuniendo.
Y que no ganen demasiado, eso es lo que decía. Oye, chicos, os tengo que dejar porque ya sabéis que aquí manda la actualidad deportiva.